¿Cómo estás, Lucía? Sonia Tesa y toda la siesta jugada, te saludamos.
Buenas, Sonia, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. ¿Es directora de diversidad?
Fundamentalmente una compañera, pero una compañera. Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio de las Mujeres.
Ahí está, te lo tenía a mano, pero en una ventana que no se abre. Sí, fundamentalmente una compañera, así te presenté también. Una compañera que te fuiste al Encuentro Feminista Internacional en España a presentar esos maravillosos cuadernillos de sensibilización sobre la temática de diversidad corporal gorda, políticas para la igualdad de género, que publicaron en el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.
Exacto, la verdad tuve el placer y el honor de participar de la mesa de gordofobia y violencia estética de ese congreso, que fue un congreso, bueno, que juntó referentas de toda Latinoamérica, Europa, organizado por el gobierno español, por el Ministerio de Igualdad, a cargo de Irene Montero. Con esta novedad, ¿no?, introducir esta mesa que históricamente no ha estado en los encuentros feministas, así que lo tomamos desde el activismo y desde la militancia como también un triunfo haber podido o estar encontrando esos puntos de acuerdo y sobre todo de construcción en común con el feminismo más tradicional, ¿no?, con el feminismo, digamos, que milita la causa de la igualdad de género, entendiendo que la violencia estética impacta obviamente de manera diferencial en las mujeres que en los cuerpos feminizados.
Porque hay que decir, como vos lo venís diciendo, pero hay que decir que a los activismos gordes les costó un poco que el feminismo tomara esta agenda y entendiera esta situación, ¿no? Costó un poco que la agenda de la violencia estética se considerara también dentro de las cuestiones que hacen a las opresiones de género.
Sí, fundamentalmente de la gordofobia, ¿viste? Durante un tiempo hubo que discutir respecto de... bueno, pero es por tu salud, ¿entendés? No podemos tomar estos temas porque es hacer apología de la gordura, como si la gordura fuese un delito y si uno siendo gorda le estuviese haciendo daño a alguien, ¿no?
Y sobre todo como si una pudiera elegir ser gorda o no ser gorda.
Exactamente. Entonces, bueno, me parece que en esa discusión hemos ido avanzando, se comprende mucho mejor... también a partir de los movimientos de diversidad sexual, los pedidos de despatologización, los logros, ¿no?, las leyes. No nos olvidemos que en España sancionaron una ley bastante parecida a la nuestra, la ley trans de diversidad sexual, y bueno, en esas sinergias que se van dando vamos avanzando, y esta mesa la verdad es que contó además con unas expositoras que me enseñaron muchísimo, aprendí mucho en términos teóricos. Yo soy una autodidacta en esto, así que me sirvió un montón a nivel personal, y creo que a nivel político-institucional haber podido llevar esta propuesta de política pública que venimos desarrollando humildemente desde la provincia de Buenos Aires, con todo lo que eso significa, como una de las señeras en el mundo, bueno, un orgullo gigante, ¿no?
Claro, porque en esto sí la provincia de Buenos Aires hace punta. No hay tantos estados que tomen esta agenda todavía.
No, que yo sepa, bueno, ahí el Instituto Canario tenía una guía para mostrar, pero más una guía respecto como más escolar, ¿no? Nosotros lo que tiene nuestro material, a diferencia de otros, y en eso es pionero, creemos que en el mundo, no conocemos otra experiencia igual, es que está firmado también por el Ministerio de Salud y discute estas cuestiones de salud que patologizan a la gordura, ¿no?, como que la asimilación entre gordura igual enfermedad. Claro. Y eso, la verdad es que a nosotros nos da mucho orgullo, porque sabemos que es la diferencia, lo que hace la diferencia en la calidad de vida de las personas, ¿no? Esto es que parece que todo el mundo te puede diagnosticar con solo mirarte, y eso ya justifica el maltrato o el destrato institucional, sobre todo en el sistema público médico, ¿no?, y privado también.
Sí, pero además toda esta prédica que las personas gordas sufrimos desde que nacemos prácticamente, también hacen que una internalice la gordofobia y pienso también en cuánto nos ha enseñado en eso la diversidad sexual, como vos decías, y que también nos cueste a veces reconocernos en estos discursos que dicen no tenés la culpa de ser gorda, no es una enfermedad, no es un delito. Por ahí cuesta, a las personas gordas mismas les cuesta escuchar esto, porque es toda una vida de escuchar otra cosa.
Sí, totalmente, totalmente. Y además, bueno, es un discurso, el discurso médico hegemónico respecto de la gordura es un discurso absolutamente culpabilizante, ¿no? Pareciera ser que una nunca hace lo suficiente para dejar de ser gorda, y lo que sucede es que los cuerpos son como son, y también tienen sus momentos, y los cuerpos son tránsitos, ¿no? Nos acompañan a lo largo de nuestros tránsitos vitales, y cambian también con nosotras y nosotros. Entonces, esta idea del cuerpo como algo inmutable, algo dado, y que además produce valor, ¿no? Digamos, bueno, tenés tal cuerpo, tenés tal valor, tenés tal cuerpo, tenés tal disvalor, ¿no? Uh-huh. Bueno, son todas dispositivos culturales súper arraigados, y yo creo que son, y que es lo que un poco quise decir en el Congreso, que ya pronto va a estar subida la exposición, la mía y la de las demás activistas, respecto del neoliberalismo, ¿no? La idea de la magritud, de la delgadez, es una idea muy liberal, porque también en estos discursos culpabilizantes, donde parece que tu cuerpo es exclusivamente tu responsabilidad y que vos tenés que, bueno, tenés que autotransformarte casi meritócratamente, ¿no? En alguien digno de ser amado, en alguien digno de ser tenido en cuenta, en alguien digno de ser bien tratado, bueno, son discursos hiper liberales, hiper también capitalistas, porque producen una insatisfacción permanente, ¿no? Y yo no conozco personas que estén satisfechas con su cuerpo, así tengan un cuerpo delgado, ¿no?
Sí. Así tengan, bueno, un cuerpo hegemónico, siempre algo falta.
Entonces, bueno, esta insatisfacción permanente nos lleva al consumo permanente, ¿no? Todo el tiempo estoy buscando la manera de consumir cosas que me ayuden a sentirme mejor, ropa, cirugías estéticas, tratamientos, dietas de adelgazamiento, esa ya, mira, dietas de adelgazamiento, y bueno, en eso estamos, ¿no? También, mira, ¿no? Me contaron en Europa una anécdota que me parece que a la perfección pinta esto que estamos diciendo. Las grandes marcas de ropa, no quiero dar nombres, pero grandes marcas de ropa europeas sacaron colecciones plus size. Claro. Esas colecciones plus size se venden exclusivamente de forma online. ¿Por qué? Porque las gordas podemos ser consumidoras. Ahora, lo que no podemos es estar en los locales y ser imagen de la marca.
Ajá.
¿No? Es un nivel de discriminación y de invisibilización tan brutal que yo creo que es asimilable a algunos dispositivos culturales del racismo, ¿no? Y bueno, estas cosas nos conmueven, y bueno, por eso creemos que desde el Estado hay que tomar el tema, llevar adelante iniciativas de igualdad que tengan que ver con reparar y también con producir nuevos sentidos que transformen esta cultura.
Hola, Lucía, Facundo es mi nombre. Te consulto en base, recién mencionabas experiencias en otros países. ¿Qué crees de lo que pudiste ver que ocurre en otros países que falta todavía discutir en ese tema aquí en el nuestro?
No, la verdad es que nosotros estamos a la discusión hiper actualizados. Tenemos acá en Argentina fundadores del movimiento de diversidad corporal a nivel mundial. Laura Contreras, que es quien junto con Luz Moreno escribió el cuadernillo que estamos difundiendo desde el Ministerio, es parte de esos grupos fundadores, de hecho, junto con Nicolás Cuello, también otro activista argentino, fundaron un taller que se llama Taller Hacer la Vista Gorda, donde se empezó a hablar de estos temas en América Latina. Obviamente que hay raíces también en movimientos más estadounidenses, negros, afros, pero bueno, no, la verdad es que venimos... Bien. Liderando esta discusión, pero obviamente nos falta tanto, ¿no? Respecto de, bueno, nosotros ahora no quiero spoilear, pero venimos con una batería de temas, de proyectos para este año, entre los cuales está discutir las cuestiones de representación mediática, publicidad, moda, estereotipos, porque entendemos que entre el discurso médico hegemónico y el discurso mediático hegemónico es donde se produce esta cultura gordofóbica que, bueno, es tan difícil de transformar. Pero realmente es un orgullo lo que tenemos para mostrar.
Lucía, no te quiero dejar ir sin preguntarte por qué estuviste en este encuentro feminista internacional que abrió Irene Montero, que es tan importante como lugar de encuentro. ¿Qué te llevas de este encuentro justamente?
Bueno, me llevo la potencia de los feminismos cuando nos encontramos, cuando nos organizamos, y también cuando tenemos la mente y el corazón lo suficientemente abierto para permitir alojar en el seno de nuestras discusiones todos los debates, ¿no? Porque el feminismo es un movimiento que fundamentalmente busca la redistribución de la riqueza, que se revela frente a las opresiones de género, pero también a las opresiones en términos interseccionales, y cuando nos encontramos la potencia es absoluta. Me traigo una preocupación por los movimientos reaccionarios de derecha que en Europa están muy fuertes. con algunas feministas compañeras que han tomado un discurso trans excluyente verdaderamente brutal, verdaderamente antidemocrático, en contra de la ley trans, en contra de los movimientos de diversidad sexual, y la verdad es que traigo eso para ver en el país, nuestro país, que donde también la derecha se está organizando y se está radicalizando, bueno, traer ese pulso para medirlo y para organizarnos, para que los discursos colonizadores, los discursos también transfóbicos y poco democráticos no cuelen dentro de nuestros feminismos, que tanto le han dado al mundo en términos de capacidad de organización y de señuelo, ¿no? Esa me parece que es la reflexión.
¿Y quedó algún punto alto en la agenda para levantar este 8 de marzo? ¿Hay algún punto que sea a lo mejor el aglutinante para este nuevo 8M?
Bueno, en principio, ellas todavía, bueno, nosotras también, ¿no? Pero uh-huh. La verdad es que los temas de violencia por razones de género obviamente tienen preeminencia en la agenda por una cuestión de urgencia, pero creo que la discursiva antineoliberal, antifascista, es sin lugar a dudas un punto de encuentro y va a ser parte de la consigna de este 8M en cada lugar situada, ¿no? Pero por ese lado, acá seguramente tendremos consignas en contra de la deuda, del endeudamiento nacional a nivel público, pero también del endeudamiento privado, algo que también venimos trabajando en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y cómo eso repercute en la debilidad del Estado y por lo tanto en la dificultad para tener políticas redistributivas, ¿no? Y un poco esa era el eje de discusión en las mesas más vinculadas a la política del Ministerio de Igualdad de España y la propuesta de LEIF. Y también la cuestión de la violencia política, condenando obviamente la persecución a líderes populares, como es el caso de Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Lucía, te agradecemos muchísimo este contacto con La Siesta Jugada. Gracias por dedicarnos unos minutos a contarnos todo esto.
Un abrazo, Sonia, y gracias por estar siempre.
Abrazo grande.
Chau, chau.